Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.com.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy viernes 4 de septiembre de 2026. Milei anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a empresas que participen de la exploración petrolera en Malvinas. En un mensaje por cadena nacional, el presidente enmarcó las medidas en una política de seguridad nacional, como la que promueve Estados Unidos. Milei anunció también que enviará un proyecto de ley al Congreso para crear un Consejo de Seguridad Nacional y endurecer las sanciones que ya existen por dos leyes nacionales vigentes. Además, reconoció que los anuncios se dan tras las declaraciones de Donald Trump, que dijo que Estados Unidos está reevaluando su posición histórica sobre Malvinas. El presidente aseguró que Argentina es un socio confiable para ese país. También, y contra sus opiniones anteriores, Milei dijo que los isleños son una población implantada, que no tienen derecho a la autodeterminación. Recordemos que, además de manifestarse admirador de Margaret Thatcher, ya siendo presidente, había hablado de respetar el deseo de los isleños y de buscar que elijan ser argentinos. Pero vamos a escuchar los principales tramos del mensaje presidencial de anoche.
Los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación. En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo. Recientemente, el presidente Trump declaró que los Estados Unidos están revaluando su posición histórica con relación a Malvinas. Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir. Sin ello, nada de esto sería posible. Desde hace 50 años, las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio hasta que se resuelva la controversia, incluyendo la explotación de sus recursos naturales. Sin embargo, el Reino Unido ha incumplido sistemáticamente este llamado. En particular, hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rock Hopper Exploration, tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore en algún momento de los próximos meses. ¿Qué significa esto? Que si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar. Esta misma noche estaré firmando un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica. Además, firmaremos hoy mismo un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones. A su vez, estaré enviando al Congreso con carácter urgente un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. La ley creará el Consejo de Seguridad Nacional, que definirá una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado. Atraer inversiones, proteger nuestra moneda, fortalecer nuestro sistema financiero y desarrollar nuestros recursos críticos son cuestiones de seguridad nacional. Y proteger el Atlántico Sur también es una cuestión de seguridad nacional.
Y los anuncios de Milei sobre Malvinas recibieron críticas de la oposición. Por ejemplo, el ex ministro de Defensa y actual diputado nacional de Unión por la Patria, Agustín Rossi, dijo que Milei habla de soberanía y en el mismo discurso justifica que puede hacer lo que dice que quiere hacer por su alianza con Trump. Debería y podría haberlo hecho desde el 10 de diciembre de 2023 por ser el presidente de la Nación Argentina en cumplimiento de la cláusula transitoria número 1 de la Constitución Nacional. Por su parte, el diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, dijo que Milei quiere utilizar el legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas para recuperar terreno de cara al año electoral y prestar sus servicios a Estados Unidos en su disputa con Gran Bretaña. El admirador confeso de la criminal de guerra Margaret Thatcher es un títere de Trump. Por su parte, el dirigente estatal y del Frente de Sindicatos Unidos, Rodolfo Aguiar, comparó a Milei con el dictador Leopoldo Galtieri y expresó que cuando la lucha de los trabajadores y del pueblo los empezó a acorralar, los dos quisieron fugarse hacia adelante, hablando de la soberanía de las Islas Malvinas. Y otra coincidencia más, dijo Aguiar, ambos pensaban que tenían a Estados Unidos de su lado. Vamos ahora a Entre Ríos porque allí ya son 480 los trabajadores despedidos por la empresa avícola Granja Tres Arroyos en su planta de Concepción del Uruguay. El informe de nuestra compañera Adriana De Fassi desde Radio Zapucay.
En Entre Ríos también se profundiza la crisis de los trabajadores de Granja Tres Arroyos. Entre el 1 y el 3 de septiembre, 210 trabajadores más recibieron el telegrama de despido, lo que suma un total de 480 operarios de la planta La China de Tres Arroyos que fueron despedidos arbitrariamente. El día miércoles 2 de septiembre, trabajadores autoconvocados se presentaron frente al municipio para exigir respuesta del Estado, de la Intendencia ante esta situación y exigir que se acompañe a las 950 familias que son víctimas de que la industria cierre su fuente de trabajo. Maximiliano Salazar es delegado y trabajador de La China y en conversación con Radio Zapucay nos comunicaba lo siguiente.
Y bueno, con respecto a la concentración de ayer, a la movilización, lo que hicimos, tuvimos un acercamiento, digamos, del intendente que vino a dialogar, a hablar con nosotros. O sea, lo que nos promete es poder llegar a un diálogo, a una reunión con Joaquín de Gracia, con Marcelo de Gracia, que son los dueños de la empresa, para lo que nosotros exigimos es la reapertura de la empresa, la reapertura de la fábrica, que vuelvan a tomar nuevamente a los compañeros, a los trabajadores despedidos, que los que no están despedidos reingresen a trabajar nuevamente. Y bueno, y los compañeros que ya lo han despedido y no quieren volver a ingresar, que se les pague debidamente su indemnización, ¿no? Como corresponde, no por el artículo 247, como aducen ellos, que nos pagarían la mitad de la indemnización también, que ni siquiera han hecho eso. Se le dijo al intendente también que las medidas de fuerza se iban a seguir agravando, que las movilizaciones, las marchas y todo eso, las concentraciones, todo lo que veníamos haciendo, lamentablemente con la situación que estamos atravesando, que esa medida lamentablemente la íbamos a tener que seguir agravando porque, digamos, nos encontramos en una situación ya crítica y extrema también.
Granja Tres Arroyos debe a los trabajadores la segunda quincena de abril los salarios de mayo, junio, julio, agosto y el aguinaldo. Estos 480 despidos se suman a 1.000 trabajadores de las plantas bonaerenses de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar. Se destaca que los despidos de Concepción del Uruguay de La China pertenecen todos al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, reportó Radio Zapucay de Colón, Entre Ríos.
Y ya son casi 7 millones de personas las que tienen atrasos en el pago de sus deudas. El informe de nuestra compañera Malena Coelho Bruno desde Radiográfica.
En agosto, el presidente Javier Milei dijo que nadie había sido obligado a pedir créditos o préstamos. Sin embargo, cada vez son más las familias que llegan a endeudarse para poder llegar a fin de mes. Sobre esto fue consultada la abogada Natalia D'Alessandro, que es integrante del Movimiento de Familias Endeudadas, un espacio de asesoramiento legal gratuito para personas con problemas de deudas. Expuso así en números el incremento de endeudados dentro de los grupos familiares argentinos.
Se habla de que hay 20 millones de personas endeudadas. Sí. Cuando se cuenta ese número, se cuentan las deudas que uno tiene con tarjeta, que compra este mes y paga el mes que viene, pero se cuentan esas deudas aunque uno pague, o sea, aunque uno se encuentre al día, okay. Uno es un deudor, debe a la tarjeta lo que consumió este mes y va a pagar el mes que viene.
Bien.
Eso, hay 20 millones de personas que tienen deudas de distinto tipo. Y dentro de ese universo hay 7 millones que están en condición de morosidad, que es cuando se demoran entre 30 días y 90 días el pago. Con los compañeros de SUTEPA y de SICOP armamos una charla para poder linkear esto que nosotros resaltamos, que es que principalmente el endeudamiento es un problema de salarios, ¿no? Entonces, bueno, con compañeros trabajadores de los sindicatos creemos que es fundamental unir esa lucha o ese reclamo, porque forma parte de la misma reivindicación, ¿no? Que queremos salarios dignos que permitan llevar adelante nuestra vida y que permitan que no nos tengamos que endeudar.
A su vez, habló de los cerca de 50 proyectos apuntados a tratar la problemática, que se enfrentan a constantes trabas para su discusión y aprobación dentro del Congreso.
Bueno, recordemos que el miércoles pasado, que hubo sesión en el Congreso, en diputados, los diputados tuvieron la intención de desviar el temario y tratar el tema. Lo que consiguieron fue consiguieron el número necesario para convocar una sesión el 9 de septiembre, o sea, el miércoles que viene.
Miércoles que viene.
Y lo que hizo el oficialismo fue abrió una comisión de finanzas, ayer una reunión de la comisión de finanzas, a donde concurrieron gente que habló en nombre de los bancos y de las billeteras virtuales, como una sesión informativa, y presentaron un cronograma de trabajo digamos increíble, o sea que el único objetivo que tiene es trabar el tratamiento, que igualmente los diputados y diputadas que habían pedido la sesión sostuvieron que lo van a sostenerlo, digamos que el 9 va a haber sesión.
Reportó para el informativo Farco Malena Codelo Bruno de Radio Gráfica FM 89.3 desde la ciudad de Buenos Aires.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque los partidos de Argentina en el Mundial Femenino Sub-20 se verán por la TV pública, que va a retransmitir la señal de DirecTV. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
El Mundial Sub-20 femenino se verá por la televisión pública. Buena noticia para el fútbol femenino. La TV pública transmitirá la participación del seleccionado argentino que dirige Cristian Meloni en la Copa del Mundo Sub-20 femenina, que se disputará desde este sábado en Polonia. La cobertura arranca el fin de semana, este sábado 5 a las 10 de la mañana, con el debut de albiceleste frente a las locales. El equipo ya está instalado en suelo polaco y última detalle para el estreno mundialista. El canal estatal anunció que acompañará todo el camino del albiceleste en el torneo, incluyendo partidos desde 16avos en adelante de otras selecciones, siempre siendo en espejo con la señal satelital de DirecTV Sports. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En José León Suárez, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, escuchamos Noticiero Farco a través de FM Reconquista, 89.5, la radio comunitaria de la Asociación Civil de Mujeres La Colmena.
Niño del río, de orillas de Andén, acero y ruedas, tu vida en un bien.
Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 4 de septiembre de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop,
la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 30-57-14-21-35-2.
Auspicia Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava.
El Repagro cambia. Este año tu declaración jurada anual se hace a través de CIPADI, el perfil de ciudadanía pampeana digital. Es un trámite obligatorio, gratuito y 100% online. Regístrate ingresando en la web cipadi.lapampa.gov.ar. ¿Tenés dudas? Escribinos a repagro@lapampa.gov.ar o comunicate por WhatsApp al 2954-839774. Gobierno de La Pampa.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, viernes 4 de septiembre de 2026. Y siguen las críticas al anuncio de Milei sobre Malvinas. Desde el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, el abogado Jerónimo Guerrero Iraola habló de una galtierización en lo anunciado por Milei en relación al dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, quien fue el que decidió recuperar las islas en 1982, cuando la dictadura estaba en su ocaso. Esto decía el abogado a Radio La Ranchada.
Milei hace una revisión de cuestiones con las que ya cuenta. Digamos, anunció el endurecimiento de sanciones en el marco de la ley Pino Solana, es una ley que está vigente desde 2011, se fue modificada en 2013, que ya prevé sanciones durísimas para quienes quieran desarrollar actividades sobre la plataforma argentina en forma ilegal, y hace 3 años que Milei, bueno, va camino a los 3 años de gobierno, no ha hecho nada, no ha echado mano de esa norma, no ha mandado, lo decimos coloquialmente, no ha mandado ni una carta documento intimando o notificando, ¿no? La verdad es que parece una tomada de pelo para el pueblo argentino que quiera arrogarse esta cuestión. Por eso nosotros desde CECIMA hablamos de la galtierización, ¿no? Pareciera ser que frente a los esquivos que está haciendo están haciendo las encuestas para Javier Milei, producto de su política económica, su política de destrucción de las bases soberanas del Estado, aparece este golpe sobre la mesa como si de repente fuese el gran patriota que viene a erradicar muchísimos años de colonialismo británico en nuestra tierra.
El representante del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata criticó también la subordinación del gobierno a Estados Unidos y recordó que la base naval anunciada por Milei había sido prometida a la ex jefa del Comando Sur norteamericano, Laura Richardson, cuando estuvo en Tierra del Fuego.
La preocupación que nos genera el alineamiento sin ningún tipo de cortapisas, de miramiento con Estados Unidos, ¿no? Esta base naval integrada que propone, ni más ni menos que lo que ya le había prometido Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, y la verdad es que pensar que Estados Unidos, que viene de apropiarse de gran parte del petróleo venezolano, que hizo una incursión en territorio de Venezuela digamos, prácticamente secuestrando a su presidente, va a ser condescendiente con el pueblo argentino y va a estar a favor de la emancipación nacional o de la liberación nacional, es de un nivel de cinismo y perversión enorme, o al menos de ingenuidad, ¿no? Sí. Vamos a darle el beneficio de la duda.
Recordemos que esta semana, antes del discurso del presidente Milei, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata realizó, junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, una presentación en la Justicia Federal contra las petroleras que nombró Milei en su discurso. Y el veterano y director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, César Trejo, aseguró que el apoyo de Estados Unidos no se consigue lamiendo botas como hace este gobierno. Así lo explicaba en declaraciones a Radiográfica.
Nuestra relación con Estados Unidos, Perón no fue antinorteamericano. Perón quería una relación de respeto con Estados Unidos, cosa que nunca se logró. Pero nosotros no somos antinorteamericanos. Acá el que nos pisa la cabeza y que se chorea nuestros recursos hoy mayoritariamente es el Reino Unido de Gran Bretaña. Las concesiones mineras son inglesas o de la Comunidad Británica de Naciones. Ahora, Estados Unidos banca todo eso. Hasta que no haya gestos concretos, nosotros no podemos inferirlo. Arrastrándose, lamiendo botas, no se consigue el apoyo norteamericano. ¿Qué hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Apoyó a Francia, a Inglaterra, a sus aliados, a Holanda? No. ¿Apoyó a quién? A Alemania y Japón en el Plan Marshall. Es decir, que el realismo político de los norteamericanos va con aquellos que saben defender su dignidad, su soberanía y demás. Por lo tanto, arrastrándose, como está haciendo este gobierno y gran parte de los gobiernos precedentes, no se consigue el respeto de una potencia hegemónica como Estados Unidos.
Gracias a Radiográfica de César Trejo, veterano de Malvinas y director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Y ahora vamos a Córdoba porque allí avanzan los preparativos para recibir al Papa León XIV en noviembre y está previsto que lleguen cerca de 1 millón de personas a la ciudad. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Jacobs desde Radio Panamericana.
Córdoba se prepara para la visita del Papa León XIV el próximo día 9 o 10 de noviembre. En los preparativos, el ministro de Vinculación Institucional, Miguel Siciliano, esto explicaba sobre los motivos por los que el Vaticano eligió a Córdoba como lugar de visita.
Córdoba ha sido elegida por sus rutas, por su infraestructura, porque ha demostrado capacidad organizativa, por su hub terrestre, por su hub aéreo, por su historia de fe. Porque es un pueblo, Córdoba es la provincia que más festividades religiosas tiene de la Argentina. Entonces, por su historia de fe, por su curita brochero, cuando vos escuchabas hablar del Vaticano, de lo que somos los cordobeses, de nuestra ruta, de nuestra infraestructura, de los terrestres, de los aéreos, del sector privado, los gastronómicos, los hoteleros, la fe de nuestro pueblo, la historia, hablaron de las estancias jesuíticas, de la industria vinculada a la iglesia, de la universidad, hablaron también de Córdoba y explicaban que por esos motivos han elegido nuestra provincia para venir, que uno dice, bueno, qué orgullo.
Mira, el ministro Siciliano se refería a la magnitud de la asistencia de público que se espera para ese gigantesco evento.
Hotel. Córdoba tiene una capacidad hotelera de 13.500 plazas. No quedó hotel, restaurante, taxi, remis, transfer, en Córdoba y en todos sus alrededores que no estuviera ocupado. Con 30.000 personas. Imagínate la venida de 1 millón de personas, que muchos vendrán el día viernes, estarán todo el fin de semana en Córdoba para esperar al Papa el lunes o el martes. Bueno, acá hay un movimiento económico gigantesco. La gente va a venir a nuestra sierra, a nuestros valles. Entonces, entender que la importancia de un Papa tiene implicancias geopolíticas, sociales, religiosas, culturales y también económicas, es clave para entender lo importante que es para Córdoba que el Papa León nos visite, ¿no?
Esto fue el reporte de Juan Jacobs de Radio Panamericana de Huerta Grande para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Vamos ahora a Santa Fe porque el referente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa allí desmintió que la gente se haya endeudado comprando televisores para ver el Mundial, como dice el gobierno. El informe de nuestro compañero Roque Caballero desde la FM Chalet.
Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. El titular de CAME Santa Fe, Roberto Slobodianiuk, al relato oficial sobre las causas de la morosidad de más de 6 millones de argentinos que por haber perdido el Mundial la gente se enojó y dejó de pagar la cuota del televisor.
Tengamos en cuenta que estamos hablando de que se vendieron muy pocos televisores con respecto a los que fueron mundiales anteriores, porque también en una cadena familiar, dígame usted, ¿en qué orden de prioridades pondría hoy, como está la cosa, cambiar un televisor simplemente por un Mundial? O sea, es más un relato que datos, pero tengamos en cuenta también de que no mueve la aguja el tema de los televisores. Quiso hacer una simbología y creo que, por decirlo de alguna manera, el argumento le salió en contra.
Dato curioso para desmentir este proceso de morosidad en el pago de créditos es que para ser considerado moroso deben pasar entre 90 y 120 días sin pagar un crédito.
La venta de los televisores, hemos podido cotejar con la Federación de Fabricantes, se ha dado fundamentalmente en televisores de alta gama, de grandes tamaños y en proyectores, que es el televisor que hoy buscaría un sector, un target de gente con buen poder adquisitivo, que tampoco se convierte en morosidad. Lógicamente, después, para que esto sea mora, y acá hay otro detalle, una mora debe tener o 90 a 180 días efectivos para calificarse como morosidad y de ahí en comenzar a hacer las distintas categorías. O los argentinos fueron muy previsores y compraron televisores para ponerse morosos en el Mundial y justo no nos clasificamos, perdimos en la final, entonces lo dejo de pagar. O también, allí hay un argumento que se cae porque no puede haber morosidad por la compra de los televisores. Se dará seguramente, a lo mejor, calculemos, fue junio, diciembre, claro. Diciembre.
Exacto. Para que se pueda medir. El titular de CAME Santa Fe explicó la controversia con Galperín, quien afirmó que la caída de ventas que registró CAME eran sobre muestras muy chicas. Lo real es que el comercio electrónico aumentó, pero en un escenario general de caída.
Debemos decir, ¿no es cierto?, de que allí tuvimos la confrontación con la gente de Mercado Libre, que argumentó de que la medición que estaba haciendo CAME, primero que era una muestra muy chica, segundo que no era científicamente creíble, y que la venta electrónica aumentó un 38%. CAME dijo que la venta cayó un 3,8%. Ambas cifras son ciertas. Hablando con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, CASE se llama, nos informaron de que haciendo las últimas mediciones y con el último Cyber Week y demás, la incidencia en el universo de la venta minorista de todo el país del comercio electrónico, digamos, la incidencia del comercio electrónico en ese universo, apenas llega al 18%.
Informó para Farco FM Chalet.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque Franco Colapinto corre el domingo en el Gran Premio de Monza y hoy terminó noveno en la primera práctica. El informe de nuestro compañero Iván Alday.
Este fin de semana vuelve la actividad de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Monza y Colapinto arrancó positivamente este viernes en la primera práctica, finalizó noveno, quedó entre los 10 mejores con un tiempo de 1 minuto 24 segundos. La unidad de Alpine está encontrando las mejoras y Ferrari hizo el 1-2 con Leclerc y Hamilton. Durante este mediodía a las 11:30 de nuestro país comenzó la segunda práctica. En tanto, para el sábado a las 7 de la mañana hora de nuestro país, continuará un momento para las prácticas libres. Desde las 11 se ordenará la clasificación y el domingo a las 10 de la mañana se pone en marcha una nueva final a 53 vueltas con transmisión exclusiva de Disney Plus Premium y desde las 15 en diferido por Fox Sports a través del cable operador. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Córdoba capital, el informativo Farco se escucha por Radio Sur 90.1 FM.
Y hasta ahí llegamos con Informativo Farco por hoy, viernes 4 de septiembre de 2026. También por esta semana los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco.
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Encontrá a Credicop en Nera y accede al mejor financiamiento para el agro 100% digital. El campo crece con nosotros, tu negocio también. Conoce más en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial vigencia del 25 de julio 2026 al 31 de diciembre 2027. Otorgamiento del crédito sujeto a evaluación crediticia. Al cumplimiento de la normativa aplicable del BCRA a los requisitos del Banco Credicop Coop Limitado y a previa vinculación a la plataforma NERA. Más información en www.bancocredicop.coop.